Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá de regreso José Luis Ramos en las noticias como son. Señoras y señores, el incipiente sector privado que se abre en Cuba, una Cuba inmersa en un proceso de reformas económicas, confía en que las medidas anunciadas por Estados Unidos sirvan de impulso a sus negocios al facilitar el acceso a productos y la entrada de remesas. Vamos a hablar si se acelera o no con esto las reformas emprendidas por Raúl Castro, que tiene uno de sus ejes en el impulso al cuentapropismo o trabajo privado. Y nadie más que invitado hoy en el programa, como habíamos dicho, para hablar de cuentapropismo o de la nueva etapa de las relaciones Washington y La Habana, Ten Henken, un experto en Cuba y presidente del Departamento de Sociología y Antropología de Baruch College en Nueva York. Bienvenido, Ted, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, es un placer, como siempre, estar con ustedes y hablar con los cubanos de la isla.
Iniciamos la conversación con el libro, La Cuba Empresarial. Danos un poco de detalles, sobre todo para nuestra audiencia en Cuba. ¿Tiene que ver con el cuentapropismo?
Bueno, para los hispanohablantes, para los cubanos de la isla, van a entender muy bien de lo que se trata el libro, empezando con dos refranes que usamos en el libro para captar esa lucha, esa demanda del pueblo para poder trabajar y ganar y mejorar sus vidas. Y esos dichos son: el ojo del amo engorda el caballo. Ese es un dicho que hemos oído mucho en las entrevistas que hemos hecho con cuentapropistas en Cuba. Y también les gustan decir: el que tenga tienda, que la atienda, y si no, que la venda. La idea en eso es que, el Estado tiene las tiendas del país, pero el Estado durante mucho tiempo no ha podido producir eficientemente productos, servicios. Entonces, Fidel no quería realmente entregar esas tiendas estatales al pueblo. Sabemos que los cubanos son muy emprendedores y Raúl ha hecho un giro significativo en este sentido. Pero en el libro hacemos el argumento de que aunque Raúl ha hecho bastante en comparación a su hermano, realmente su hermano no es un buen estándar para medir eficiencia económica y productividad. Entonces todavía le queda mucho para el Estado de soltar el control para que los empresarios cubanos puedan tener éxito.
¿El libro es algo didáctico o es algo narrativo o es algo orientador para las personas que se están enfocando en el cuentapropismo en Cuba?
Bueno, es un libro académico en el sentido de que trata de explicar el contexto histórico del cuentapropismo, de dónde salió eso históricamente. Para un cubano, hay mucho en el libro que es algo que los cubanos han vivido. Entonces, no realmente, esa parte histórica quizás no es para el cubano de 50, 60 años, porque lo conoce por vida, ¿no? Pero para la generación joven cubana quizás no sabían de que, por ejemplo, en el año 1968, el gobierno cerró a través de una operación revolucionaria, una ofensiva revolucionaria, 58,000 empresas privadas de pequeña escala, poniendo quizás el fin durante 30 años a esa parte de la economía, aunque en los 90 sabemos que Fidel tuvo que abrir este sector de nuevo. Entonces hablamos de eso, pero realmente el enfoque es tratar de comparar las políticas de Fidel con las políticas de Raúl en cuanto a esta economía subterránea y la economía de pequeña escala privada, y también analizar y escuchar las acciones y voces de los mismos empresarios cubanos, que han hecho ellos en este marco tan estrecho y legal que han tenido durante los 90 y la primera década del siglo actual, y desde las reformas de 2010. Y hacemos estas comparaciones, enfocamos realmente en tres sectores: paladares y lo que se llama gastronomía en Cuba, que es un sector creciente. El Estado ya no puede con eso y está realmente tratando de convertir gastronomía al sector, lo que dicen ellos, no estatal, no les gusta decir privado. También enfocamos en transporte y las casas particulares. Esos son tres sectores que van a tener un crecimiento en el futuro. Tienen que tenerlo por esos cambios del lado de Estados Unidos.
Claro, Ted, sin duda hay diferencias entre Fidel y Raúl Castro. Recuerdo, Fidel no estuvo de acuerdo con el empleo por cuenta propia y cuando lo permitió, yo vivía en Cuba, lo hizo bajo fuerte regulación. Sin embargo, Raúl Castro ha autorizado cooperativas, trabajo por cuenta propia, en fin. Me gustaría un poco más de detalle sobre los testimonios que te dieron estas personas y que los recogen ustedes en las páginas del libro.
Bueno, sí, en el capítulo, tenemos un capítulo que enfoca en esa etapa de los 90 y las luchas de los cuentapropistas y la comparación de esas como experiencias y, que tenían ellos. Siguen luchando hoy en día con trabas, pero las trabas, a mi juicio y basado en lo que han dicho ellos, han cambiado. En el pasado, realmente el Estado quería comprar tiempo y no quería que existiera ellos, pero era un mal necesario. Yo creo que con Raúl es mucho más necesario y menos mal, pero sigue siendo trabas. Entonces, antes se quejaban de que realmente buscaban pretextos para cerrarlos. Ahora es más que el Estado los permite, pero el Estado no ha realmente cambiado la estructura para que tengan éxito. Por ejemplo, no hay un mercado de insumos para que ellos puedan comprar. Por eso el cambio de política de Estados Unidos es tan importante, porque Estados Unidos pudiera ser una fuente de importaciones si deja al Estado esos privados negociar con Estados Unidos. Pero bueno, un dicho, una anécdota interesante. Una mujer que tiene un paladar en Cuba me dijo que es algo irónico esas trabas del gobierno, porque para ellos siempre vivían y se educaron en esas leyes económicas de Carlos Marx. Y supuestamente Carlos Marx dijo que todo en el mundo tiene su base material. Pero ella dijo que eso puede ser verdad en todo el mundo, pero no en Cuba, porque en Cuba todo tiene una base política, ¿no? Una base política, y hay que no se puede entender la falta de éxito de los cuentapropistas de una perspectiva económica, sino de una perspectiva política. Y ella sugería o decía o demandaba de que si el Estado quiere éxito económico, tiene que quitarse del medio y dejarnos trabajar. Dejarnos trabajar porque nosotros sabemos trabajar y buscar éxito y crear trabajo y crear y producir bienes que valgan la pena, de bajo precio, de buena calidad.
Claro. Ted, ya que mencionabas en la normalización de relaciones, ¿qué piensas de estos pasos que está dando el presidente Barack Obama para trazar, pudiéramos decir, un nuevo rumbo en las relaciones con Cuba?
Bueno, yo creo que es un riesgo, pero a mi juicio es un riesgo favorable y necesario a esa etapa, porque hemos tratado, desde Estados Unidos, la política ha tratado de aislar y de castigar al gobierno y con esta política y esta estrategia traer cambio a Cuba. Y eso no ha funcionado a mi juicio. Y parece que también a juicio del presidente Barack Obama. Entonces, yo creo que Obama ha justificado sus cambios en una manera de ayudar, empoderar al pueblo. Es obvio que el Estado cubano va a beneficiar en el corto plazo de estos cambios. Pero yo tengo la confianza de que es mejor tener una política en Estados Unidos buscando ayudar y empoderar al pueblo en vez de una política que trataba de aislar y castigar al Estado cubano cuando en muchos sentidos era el pueblo cubano que pagaba y que recibía este castigo en su vida diaria. Entonces, yo creo que es algo positivo, pero hay que recordar que hay un embargo interno en Cuba y ese embargo realmente sigue vigente con Raúl, aunque a pesar de sus cambios económicos, y tenemos que seguir presionando el gobierno cubano junto al pueblo cubano que se quiten más y cada vez más de esas trabas y ese bloqueo, lo que dicen en Cuba a veces el autobloqueo. Y eso sigue vigente, aunque Raúl ha hecho pasos positivos, no llegan a ser a la profundidad necesaria para realmente crecer la economía, y el propio gobierno ha dicho que no han tenido éxito en crear empleo ni en crecer la economía. Entonces están en un momento clave, y todo depende en cómo reacciona el Congreso norteamericano a esos cambios de Obama y cómo reacciona el gobierno cubano. Obama ha abierto una puerta, pero mi pregunta es, ¿Raúl Castro va a pasar por el umbral o se queda en el otro lado buscando otro pretexto para no realmente abrir la economía?
Claro, quién sabe, y vuelve y responde Raúl Castro con las palabras tan repetitivas, que todo el proceso de Cuba será sin pausa, pero sin prisa. Y te pregunto, Ted, algunos analistas dicen que el presidente Obama se extendió un poco, demasiado, también utilizan esta palabra, en cuanto a la normalización de relaciones. Y otra pregunta, ¿crees que esto finalmente va a acelerar la democracia en Cuba?
Bueno, esas son preguntas muy buenas y muy necesarias, porque realmente tenemos que prestar mucha atención al ritmo de esos cambios y a qué efecto esos cambios tengan con el control político, la falta de libertades fundamentales en la isla. No se puede dejar en Cuba lo que ha pasado en China, que es apertura económica, realmente comprando el pueblo y comprando la comunidad internacional para que no haya cambio político. Eso sí es un riesgo, y hay que Obama debe hacer lo que ha dicho, que es seguir presionando y a través del acercamiento tener más influencia que la política de aislamiento, presionando el gobierno cubano y quizás ahora con solidaridad de otros líderes mundiales en esos cambios necesarios en la política.
Finalmente, ¿las reformas más profundas todavía se harán esperar en Cuba?
Bueno, yo creo que lo que ha hecho Obama ahora es cambiar en una política que esperaba un cambio de día a noche, un boom o un puff, un momento puff, un momento de giro de repente, a una política más estratégica, más realista, que es un cambio que va a durar 5 años, 10 años. Eso puede ser muy desesperante para el pueblo cubano, pero yo creo que es mucho más realista tener una política a través del acercamiento tanto de Estados Unidos como nación o como gobierno, como de empresarios. Pero yo creo que lo que sí es importante y necesario que la comunidad internacional tenga interacción y conocimiento de las luchas de la sociedad civil y de las demandas de la sociedad civil, especialmente esas 4 demandas que han expresado en varios instantes sobre reconocer la sociedad civil como interlocutor válido dentro de la isla y no demonizarlos como mercenarios, como han hecho en el pasado.
Muchísimas gracias. Pero antes quiero compartir con usted, Tejen, que en algo que me gustó, unas declaraciones suyas al diario 14 y medio de Giovanni Sánchez, y lo comparto también con los oyentes, y cito: los regímenes autoritarios no cambian a menos que se le cuestione. Así dijo usted respecto a las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Gracias, Tejen Kim.
Un gran placer estar con ustedes, como siempre. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Tejen Kim, un experto en Cuba, presidente del Departamento de Sociología y Antropología en Baruch College, allá en Nueva York. Regreso para hablar de Venezuela, así que después de la pausa.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar.
Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
De regreso, José Luis Ramos. Bueno, Nicolás Maduro ha anunciado una serie de medidas económicas para reajustar el presupuesto de Venezuela luego de la disminución del precio del barril de petróleo. Hoy en las noticias como son, pues también vamos a analizar el discurso de Maduro y para esto tenemos de invitado a Tulio Álvarez, profesor constitucionalista de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a Caracas, vía telefónica, saludo, pero antes quiero que usted y nuestros oyentes también escuchen en breve un resumen de lo que dijo Nicolás Maduro.
Yo quiero en esta locución manifestar la necesidad de que vayamos a un régimen de precios equilibrados, de precios justos, donde cobremos la gasolina que se vende en el mercado nacional de manera equilibrada, de manera justa, con una nueva tabla. Creo que es una necesidad que demos ese paso. He decidido trabajar en un sistema que atienda a los tres mercados de manera más eficiente, de manera más eficiente. El primer mercado o necesidades del país, dado que los dólares son del Estado, son de la patria, es el primer mercado de necesidades alimentarias, de salud, fundamentales del país, garantizarlo con un dólar a 6.30, mantenerlo de manera eficiente para invertirlo en la protección de nuestro pueblo. En segundo lugar, mantener el SICAT, un solo SICAT, que pueda atender los otros estamentos de las necesidades económicas del país, estableciendo por sistema de subasta mecanismos de mercado para su fijación y mecanismos de interés nacional. Será un solo SICAT. Y convertir el SICAT 2 en un nuevo sistema, en un sistema que funcione a través de las bolsas públicas, de las bolsas privadas, donde concurra el sector privado, donde concurra el sector público y maneje ese tercer mercado.
Bueno, el presidente Maduro se refirió también a otros temas, pero vamos a centrar la entrevista precisamente en estos dos puntos específicos. Vamos a hablar de que ha pedido abrir un debate en la Asamblea para buscar con el objetivo de llevar el precio de la gasolina, según dice, a un precio justo, pero también ha, entre otras cosas, incrementado un nuevo sistema cambiario. Vamos con la primera pregunta para usted, profesor Tulio Álvarez. ¿Qué reacción ha tenido la población venezolana ante los anuncios de Nicolás Maduro?
Bueno, habían expectativas sobre lo que iba a decir en cuanto a alguna noticia que revirtiera la situación económica que está viviendo el país, de carestía, desabastecimiento y una inflación brutal. Maduro habló mucho y dijo muy poco. Temas puntuales. Uno, un cambio en la forma en que se controla el cambio y la moneda en Venezuela. Y la otra, la eventualidad de un futuro aumento de la gasolina. En el primer punto, por supuesto, el pueblo llano no le interesa y no conoce la temática del cambio. En cuanto al otro tema, como no hubo un anuncio formal de aumento, sino simplemente que iban a presentar un plan, este tampoco ha tenido impacto. Entonces, el discurso en sí mismo no tuvo impacto y además hubo una expresión que causó mucha hilaridad en Venezuela, a pesar de la situación dramática que se vive. El individuo, cuando se estaba dirigiendo al público, al auditorio nacional, y comentaba la baja de los precios del petróleo, indicó Dios proveerá. Ese Dios proveerá realmente causó un gran impacto. Yo creo que fue lo único impactante del discurso, porque en primer lugar, ver un comunista invocando a Dios de alguna forma refleja un cierto grado de desesperación. Pero por el otro tema, es la confesión clara de que no existe ningún plan para contener una situación que desde mi perspectiva constitucional ameritaría una emergencia económica.
Precisamente hablando de emergencia económica, profesor Tulio, El mandatario venezolano reconoce durante el discurso, y cito, dijo, no volverá el petróleo a $100, que el país enfrenta tiempos difíciles por el desplome de los precios del crudo.
Es un drama, porque Venezuela, a través de la mala política de estos gobiernos, ha propiciado esa baja de los precios del petróleo en general, siendo ultranacionalista de discurso, han entregado la soberanía al país. ¿Por qué lo digo? Era perfectamente predecible que con unos precios tan altos se justificaban inversiones de las grandes potencias y las transnacionales a los efectos de buscar nuevas fuentes, nuevas reservas para, y además sustituir desde el punto de vista energético, el petróleo con otras fuentes. Eso fue lo que se estuvo haciendo durante años y ellos no se percataron de que un equilibrio en los precios del petróleo era conveniente, no solamente para los países que utilizaban el petróleo para su desarrollo y son importadores, sino también para los exportadores, porque hace falta un orden presupuestario para países como Venezuela. La realidad es que mientras, por ejemplo, Noruega ha invertido y ha sacado provecho de esos ingresos extraordinarios, en Venezuela se malbarató, ya sea por la mala administración o ya sea por la corrupción. Entonces, claro, confesar hoy que los precios no van a volver a ese nivel es simplemente un reconocimiento de que no pudieron precaver una situación que desde todo el punto de vista se podía vaticinar por una parte y por la otra que no se hicieron las políticas y las reservas necesarias para que Venezuela pudiera vivir esta situación y pudiera sobrellevar esta situación. Se acostumbraron simplemente a gastar todo lo que entraba y ahora Venezuela está mendigando a través de quien se arroga el carácter de presidente de la República, dando vueltas mendigando en todas partes del mundo.
Precisamente, profesor Tulio Álvarez, el presidente Nicolás Maduro acaba de regresar al país después de recorrer algunos países del mundo. Se esperó que repasara, que hablara, que hiciera referencia en su discurso a esta gira internacional, pero realmente no fue así.
Bueno, porque si vamos a hablar de turismo, podía hablar de muchas cosas, pero si vamos a hablar de logros específicos en planes concretos, alianzas estratégicas y políticas que preservaran estabilidad económica de los países petroleros, fue un fracaso absoluto. Inclusive, parecía que esta gira fue tan mal planificada que los encuentros con los pocos funcionarios o presidentes que lo recibieron se programaban en el mismo vuelo, es decir, no había unos compromisos prefijados, sino que se iban armando los compromisos, y por eso es que nosotros vimos un avión de la Cubana de Aviación, que es donde viaja Maduro, dando vuelta y elaborando itinerarios de último momento, como pasó con México.
Antes de terminar, también decir que Maduro anunció un nuevo bono para los pensionados del Seguro Social, aprobó un incremento del 15% del salario mínimo, que será aplicado a partir del 1 de febrero de 2015, así como el aumento del número de becas de educación media a 200.000 beneficiados. Profesor Tulio Álvarez, muchísimas gracias.
Un gran abrazo y saludo a todos.
Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, profesor Tulio Álvarez, desde Caracas, Venezuela. Así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Mi nombre es José Luis Ramos. Regreso, si Dios quiere, mañana.